y Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Nuestro credo superior.
Fluye la palabra verdadera
en la mente del comunicador.
La libre expresión es nuestro poder para sostener la integridad del equipo. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito antiguo que reclama por su honor. Nuestro testimonio se hace historia.
Con trabajo y con honestidad.
Somos de los pueblos la memoria,
los custodios de toda la verdad.
Banderas de libertad, con vientos de dignidad, resueltos siempre a entregar la información. Un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su
Banderas de Libertad, compuesta por Aldo. Es la canción que da apertura a esta edición de Espacio de Opinión, hoy 28 de agosto. Para hablar sobre periodismo, ese tema que apasiona a todos los que lo ejercemos este oficio, nos acompaña en cabina hoy Gloria Vallejo, presidente de Bogotá. Está Pedro Fuquen, quien también hace parte de la Junta Directiva del Círculo, además de ser miembro de la Asociación de Periodistas Económicos y de la Asociación Colombiana de Periodistas de Turismo. Y mi compañero Gabriel Duarte, egresado de esta facultad y quien hoy nos acompaña en esta conversación. En la parte técnica está Paola Álava y empezamos este espacio de opinión. Vamos a empezar por eso positivo que tiene el oficio, y hablábamos hace un momento, Gloria, por fuera de cabina, sobre el papel que jugaron los medios en la consulta anticorrupción. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, Elda, gracias. Gracias a ti, Gabriel, gracias por permitirme estar aquí y poder hablarle a tu público, a los oyentes de Uniminuto. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera precisar solo una cosa, que Pedro Fuquen es un colega, miembro de APE, de la Asociación de Periodistas Económicos, como dijiste, y no es de la Junta Directiva del CPB, solo como precisión, ¿no?
Perfecto.
Pues Elda, yo considero que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en esta contienda electoral, en la consulta para la anticorrupción, porque hubo dos tiempos. Hubo un tiempo en que parecía que la consulta se hundía, antes de que se hundiera, digamos, entre comillas, y no se le apostaba a ella. Y habían dos casi que, digamos, heroínas, que es Claudia López y Angélica Lozano, que trabajaron en esto con toda su energía y con toda esa capacidad arrolladora que tienen. Pero los medios comprendieron que esto es por lo que siempre han luchado los mismos medios, que están en contra de toda esta corrupción, que están en contra de la inequidad, de la desigualdad social, puntos que trata la consulta. En esa medida, de repente, empezaron los medios a matricularse casi con la idea, y empezaron a entrar en el tema y empezaron a disuadir. Los medios se supone que no tenemos que tomar partido, pero en este caso lo tomaron. Uh-huh. Y fue con la ayuda de los medios que la contienda electoral llegó a donde llegó.
Sí, pero yo disiento de algo, Gloria, con todo respeto y reafirmando lo que les dije hace un momento. Después de 40 años de ejercer este oficio, sigo pensando que es una tarea maravillosa, pero no siempre los medios de comunicación cumplen esa función social que tantas veces deseamos. Incluso en esta contienda también pudimos ver algunos medios que estuvieron en contra y que le dieron voz a quienes estaban en contra de la consulta.
Sí, pero no, sí, naturalmente, pero mayoritariamente los medios estuvieron a favor. Uh-huh, okay. Y sobre todo algunos medios muy influyentes. Entonces los medios influyentes inciden en los demás.
Sí, la W, por ejemplo, ¿no? La y ellas lo destacaron muchísimo. ¿Tú qué piensas, Pedro?
A ver, yo pienso que faltó compromiso de los medios de comunicación.
Ok.
Yo lo digo porque 10 años en RCM, las cadenas más grandes, tuvimos 2-3 semanas preparando a la gente y estaba un ejército de 150 periodistas al frente de una televisión como esa. Esta vez no fue así, yo creo que ni menos de la mitad. Y solamente RCN, hay que destacarlo, fue la única que hizo transmisión en el día de las elecciones. Uh-huh. Mientras que las demás hacían boletines, hacían cosas. Sí. Como si no fuera conmigo.
Sí.
Y eso sí es con nosotros. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una nueva generación de periodistas. Ojo con lo que voy a decir. Nosotros estamos acostumbrados ahora a hacer noticieros para periodistas, no para la comunidad. Y se nos olvidó que nosotros somos preparados y somos formados para informar y comunicar solamente, no para comentar ni para participar ni para meternos en los rollos. Pero sí tenemos que defender eso.
Ok.
Pero Pedro, yo pienso, perdóneme aquí, yo sí pienso que los medios influyeron de forma notable.
Ah, sí, claro, si los medios no se meten.
Si los medios no se meten, yo no sé cuánto hubiera sido la votación.
Pero por eso faltó compromiso. Sí.
Al menos en los medios que yo escucho, ¿no? Sí. Los medios que yo escucho la W, entre otros.
Yo también.
Y la W respaldó con creces toda la campaña e inclusive influyó en el gobierno.
También. El espectador. De RCN, Pedro, escuché una entrevista muy linda. Yo estuve súper mal después del resultado porque dije, otra vez perdimos. Pero escuché una entrevista muy bella de Yolanda Ruiz en la tarde. Que en efecto estaban los medios en otros rollos, por decirlo de manera coloquial. Yolanda hizo una entrevista muy bonita, pero yo estoy un poco con Pedro, la mayoría estuvieron ajenos al hecho. ¿Tú qué piensas, Gabriel?
Creo que en un principio, digamos, uno le enseña al estudiante en clase, que el periodista no debe tener una posición, sino que simplemente debe dedicarse a informar. Y el considero objetivo. Que, sí, el tema de la objetividad. Creo que los medios de comunicación, para principalmente de la consulta, estuvieron muy enviando la razón. ¿Qué decía el uno? ¿Qué decía el otro? Que, ¿cierto? Y no tuvieron como un papel preponderante dentro del ejercicio de la consulta. Pero se dieron cuenta la magnitud que tenía eso y empezaron a hacer un papel pedagógico de enseñar qué era lo que decía. Creo que también un poco influenciado por los nuevos medios. Toda la fuerza que tiene Twitter y toda la fuerza que de cada una de las cosas que decían los protagonistas, de derecha, de izquierda, de centro, fue llevando a los medios de comunicación tradicionales a tomar partido y a hacer un ejercicio pedagógico. ¿Qué significa cada consulta? ¿Qué cada una de las preguntas? ¿Qué mitos, leyendas? Hablar con los protagonistas. Y por ejemplo, hubo un ejercicio en Canal Capital que fue bastante, bastante bueno, entre una persona que estaba en contra de la consulta y una persona, en este caso Angélica Lozano, que contaron. Y fue un ejercicio bastante importante porque no fue dentro del tono de la agresión que tanto le gusta a los medios generar no todos, pero digamos que sí, muchos les gusta como que haya la puya, como que haya las cosas.
Estamos formando la gente así para que haya rating, ¿no?
Exactamente.
Cuando no hay ministro caído ni nada, ni hay esto, o hay un premio de por medio, entonces no vale la pena.
No pasa nada, y ese fue bastante, y creo que esa fue la, digamos, como el tono de la última semana, el ejercicio de la pedagogía, hasta dónde llegaba el umbral, por qué había ese umbral y no otro, cuántas personas debían votar, que no había certificado electoral, y considero que eso fue un ejercicio bueno, digamos, como un tema de que lo entendieron así, que no, aquí no había una campaña porque ganara uno u otro, y más allá de las propias convicciones de cada uno de los medios, porque ya sabemos, digamos, que se
como
ha destapado.
Decía Julio Sánchez, no había tamal.
Porque, digamos, aquí a los medios de comunicación no les importa el tamal de teja, pero les importa otras cosas.
Claro.
Les importa todo el tema de la pauta publicitaria que puede ofrecer un gobierno.
Así
les puede importar otros puestos más jefe de prensa del Palacio de Nariño, jefe de prensa de una alcaldía, lo que sea, ¿cierto? Les importa, iba mucho más allá. Y yo creo que ahí ganó la ciudadanía.
Sí, que y volvimos al tema ejercicio. De los jefes de prensa, de las prebendas, de la pauta publicitaria
el
que le ha hecho tanto daño al periodismo colombiano, pero yo sigo defendiendo el otro periodismo, el serio, el ético, el comprometido, el que no tiene el dinero por debajo de la mesa.
Pero a mí sí me gustaría, Elda, antes de abandonar este tema, ¿ya lo vamos a abandonar o vamos a continuar con este
vamos
tema?
Vamos a continuar, no exactamente con este, pero sí, sí como los medios, por ejemplo, en el plebiscito. Pero adelante.
Pero sí me gustaría en esto. A mí no me parece que hubo una derrota.
Ok.
No me parece que hayamos perdido.
Nada. No.
Por un lado, y por el otro, sí, y vuelvo, insisto, los medios protagonizaron un papel muy importante en este. Aquí, como usted bien lo ha dicho, aquí no había prebendas de ningún tipo. Ni siquiera la boleta esa de un día de gracia.
El certificado electoral.
Certificado electoral.
Y la gente que fue a votar a conciencia. Fueron 11.600.000 votos de gente que votó a conciencia y que le está dando una señal muy clara a este gobierno que apenas empieza, que las cosas tienen que cambiar.
Así es.
Que no se puede seguir así. Es casi que una camisa de fuerza, ¿no?
Sí.
Para este gobierno. Pero, sí o sí. Tanto que ahora mismo se van a presentar los proyectos de ley basados en las 7 preguntas. Que tiene uno de sus dudas con el bajarle el sueldo a los congresistas, y eso lo van a hacer de pronto, pero se deberían hacerlo realmente,
deberían de hacerlo.
Porque con un país con tanta inequidad no se concibe esos salarios.
Yo pienso que esto va a
presionar
al gobierno.
Perdón, Pedrito, que algo que yo sí quiero decir, además, es que a los colombianos nos engañan.
Que
a nosotros
engañar.
Nos dicen,
sí.
No, pero es que también no todo el mundo tiene ni tiene el tiempo para estar al tanto de las cosas como nosotros los periodistas.
Okay.
Pero a la gente le dicen, el congresista gana 30 millones, súmale a esto, a los que no
las
viven
primas,
en Bogotá, les dan apartamento,
viajes.
Los carros, tiquetes aéreos, la cantidad de gente que tiene a su servicio, los celulares, súmele toda esa plata y todo ese resto de plata, los guardaespaldas, suman más que los mismos 30 millones. Entonces, uh-huh, que la ciudadanía no la llamen engaños. Así no es. Solo son los 30 millones, es todas las demás
cosas
que hay alrededor. Sí. Sí. Así que yo sí creo que para mí no fue una derrota. Lo ideal hubieran sido los 12 millones 100 mil.
100 mil, sí.
Pero fueron, pues, nos faltaron, pues 600 mil votos, estuvimos muy cerca.
Sí.
Y hay una cosa que se ha dicho, que hubo de pronto trampa. En la mesa donde yo voto, ¿sí? Lo primero que yo hago cuando voy a votar es miro cómo está marcado con el resaltador. Yo voté a las 12. Y estaba más o menos en un 75% y ya todos se han votado. Uh-huh. Es decir, estaba casi lleno. Entonces,
yo fui de 298. Sí. Casi 300.
Y miré como periodista, ¿no? Miré otras mesas y estaba también, básicamente la gente votó.
Perdón, le voy a decir una cosa, me acuerdo de mi mamá. Mi mamá decía, el pobre robado. Entonces, nadie iba a reconocer el millón y pico de votos.
Porque no hubieron una cantidad de gente, yo no sé, pero la gente votó. Claro, y donde yo fui a votar, vi la gente votar.
Claro que sí.
Donde yo voté, sí había poquita gente y me preocupé.
En mi mesa también había poca gente. Creo que una cosa importante es la alegría que iba con, y la esperanza que...
La esperanza, digamos, sí.
El unirnos, ¿cierto? Sí. Lo que decíamos, algo que nos una parte de la Selección Colombia. Uh-huh. Y creo que aquí había un mandato popular. O sea, por más que no haya ganado, digamos que no se haya alcanzado el umbral como tal,
es un mandato popular, de anhelos, ¿no?
Y gente le dice, señor congresista, usted que es elegido popularmente, que es el representante nuestro, no estamos en una democracia representativa, sino participativa, la gente participó y dijo, usted que es mi representante, haga el deber de representar lo que realmente la ciudadanía quiere. Y yo creo que eso es el papel que los medios tienen de ahora en adelante, hacer ese seguimiento. Si usted, bien, su candidato no ganó, el que sea, para presidente, para congreso, para lo que sea, hay otros mecanismos de participación que están establecidos en la Constitución y que a través de los medios de comunicación se pueden hacer esas veedurías, esos seguimientos, ¿cierto? Porque no es solamente que el mío ganó y que entonces yo ahora estoy por fuera, sino que yo debo hacer, soy llamado a participar siempre.
Pero Gabriel, o no. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que aquí también hubo noticias falsas. Aquí también los que no estaban de acuerdo se inventaron una cantidad de cosas. Y eso confundió a la gente. Y también hay que tener en cuenta que es mucha gracia que hayan votado 11.600.000 colombianos
en medio
de toda esta polarización. Y con un líder que tienen como Uribe, que llamó a no votar.
Así es. Uh-huh. Así es.
Eso nos indica que esos votos no son de él. No es nada de él.
No, pues sobre ese tema. Pero
lo que pienso es que es un genio.
Yo digo que es antes, hay que ponderar.
Claro,
lo que total. Hay que ponderar, sí, es que el volumen fue alto en medio de unas circunstancias hasta cierto punto adversas.
Uh-huh. Así es. Bueno.
Lo que yo pienso es que el triunfo que tenemos con esta votación nos hace que el gobierno tenga la resistencia de un cogobierno, entre comillas, con esa votación, ¿no?
Pues definitivamente este fue un hecho que está moviendo. Hoy estaba de nuevo en el Congreso Claudia López y todo el combo que la acompañó en este propósito. Pero para seguir hablando sobre esa función que cumplimos o no cumplimos desde los medios de comunicación, me voy a devolver un poquito, por ejemplo, a algo que también nos afectó a muchos, y fue el plebiscito por la paz hace ya año y medio. Estábamos todos muy convencidos de que íbamos a ganar, quienes queríamos que la paz se hiciera, y también nos quedamos al borde del camino. A propósito, acabo de leer en el Facebook una cosa que me ha parecido muy divertida, esto es un paréntesis pequeño, y dice, Colombia despertó, pero está sentada al borde de la cama mirando la chancleta. Y así, más o menos, es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Desde el plebiscito por la paz, toda la campaña que se hizo en contra de Juan Manuel Santos y esta consulta, ¿estamos de para atrás o estamos como estamos? ¿Cómo lo ven?
Yo veo un momento crítico en el país. En el plebiscito, el plebiscito fue afectado por las noticias falsas, por la polarización, demasiada polarización, demasiada tergiversación, y estuvo también afectado por la excesiva confianza del gobierno. El gobierno de Santos, él estaba seguro que el plebiscito pasaba. Y además todos los que votamos el plebiscito pensamos que pasaba. Y tenía que pasar, debió haber pasado. Porque ¿quién va a estar en contra, por ejemplo, de la paz? ¿Sí? Pero sin embargo, no pasó. La paz llegó, se firmaron los acuerdos. Y aún los acuerdos de paz tuvieron gran acogida en el exterior, en todo el resto del mundo, menos en Colombia. Uh-huh. Entonces es un poco ese comportamiento, esa actitud atípica del colombiano, ¿no? Sí. Que somos producto de tanta violencia también, que ya la incredulidad nos ronda, uh-huh. La desconfianza, y creo que eso también afecta. Y como estamos en medio de una polarización en que no se sabe quién tiene la verdad, la gente ya duda de todo, ya no cree ni en ella misma ni en lo que ella misma está diciendo.
¿Cómo viste ese proceso, Pedro?
Me preocupa un poco la imagen afuera, ¿no? Yo tengo amigos periodistas extranjeros que me escriben mucho. Por ejemplo, ayer me escribía una de Alemania y un español, Luis Mesallero, un tipo muy importante en Barcelona, y me decía: yo no entiendo cómo ustedes quieren seguir con los problemas de la corrupción, eso no lo entiende nadie. ¿Por qué no todo el mundo, no? Explíqueme eso. Y entonces yo le decía: mire, la pedagogía no fue lo que hubiéramos querido, ¿cierto? Porque todos nos metimos en el cuento. Nos faltó compromiso de muchas cosas. Pero ellos no entienden eso. Con lo de la paz igual, me decía: pero ¿cómo que ustedes no quieren la paz? Yo no entiendo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es muy complicado explicar, que estamos tan divididos en cosas. Pero lo que sí nos azota es lo que dice Gloria con mucha razón, y es que las mentiras de los... de las redes sociales nos están azotando y están acabando con el periodismo. No lo queremos reconocer, pero es que nos tienen ahogados. Ellos son los primeros que salen con el choque, con el tipo que se cayó, con el borracho, con todo eso, y eso se volvió noticia, y es noticia importante en las noticias. ¿Sí? En la época mía un choque de latas no era importante. Yo trabajé en El Tiempo 15 años, y uno llegaba y decía: no, mire, 4 heridos y 1 muerto. Entonces a uno lo miraba el jefe de redacción y le decía a uno: chino, eso no vale nada. No pasó nada. Ahora esa noticia para abrir el noticiero, porque fue en las Américas donde pasa mucha gente. Sí. Aquí hay, y porque alguien de las redes sociales puso la foto y la señora gritando y toda la cosa. Entonces les pareció importante eso. Pero ¿dónde está la parte social, la parte económica, la parte sensible? ¿Dónde están las crónicas que nosotros hacíamos en radio, las crónicas de prensa? Nosotros poníamos a los ingenieros de sonido a editar las cosas de radio, que eran tan bonitas, ¿no? Que era hacer una especie de radionovela cortica de un minuto para contar una historia, ¿cierto? Y en el periódico era lo mismo, uno buscando no había Google, no había nada de eso, entonces uno buscaba en el archivo las viñetas, las fotos, las cosas para adornar una crónica. Todo eso lo perdimos, eso ya no existe.
A mí me parece también que hay algo que uno definitivamente, somos periodistas y tenemos que decir las verdades, por duras que sean, pero nos toca decir las verdades. Uribe llegó al poder con gran respaldo
en 2002.
Fueron 8 años.
Ganador en primera vuelta.
8 años de gobierno, una reelección. Y Uribe ha sido el presidente con más prestigio, es decir, con los más altos índices de aceptabilidad. Y Uribe dejó el poder con un perfil muy alto. Y Uribe siguió. Este presidente, pues presidente, siguió con sus admiradores, con sus seguidores, los mantuvo fieles. Entonces todo lo que llegó Juan Manuel Santos, otros 8 años. Pero la gente que estaba enamorada del proyecto político de Uribe se quedó ahí, esperando que Santos le continuara ese proyecto político, y no fue así. Ajá. Y empezó desde el comienzo de Juan Manuel Santos, empezó la polarización, empezó el choque de trenes. Uribe no se conformaba con que su proyecto político, su plataforma política, no tuviera esa continuidad esperada. Uh-huh. Y Santos simplemente consideró que él tenía que gobernar a su estilo. Y ese choque de trenes empezó a dar de forma tan fuerte que el país nunca volvió a tener concordia. Uh-huh. ¿Sí? Este enorme grupo contra este grupo, que de pronto no fue tan grande, pero como con el tiempo se fue como convirtiendo en dos mitades. Entonces imagine dos partes del país, unas enfrentadas a las otras. Las unas inventan un cuento para atacar a las otras inventan un cuento, y vino toda la polarización, toda la mentira falsa, toda la situación de las que estamos hablando, en que los medios no fueron ajenos. Tuvimos grandes medios de comunicación. Porque
se matricularon.
En que se matricularon y tomaron partido.
Bueno, no, debemos de hacer una pausa, chicos, una pausa institucional. Esta emisora no tiene publicidad, pero sí una pausa institucional, y en un momento volvemos en Espacio de Opinión.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso? Sí. Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para impactar el mundo gráfico y editorial y dile sí al programa de tecnología en comunicación gráfica. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Una fiesta, una catástrofe, una guerra. El peligro, la inconsciencia, la impotencia de la paz. La política, el deporte, la condena. Y detrás de cada escena, una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza.
Esta canción nos vuelve a poner a tono en ese tono del periodista que debe de cumplir una función social, de lo que tú hablas, Pedro. Y lo hemos insinuado también aquí, no todos los periodistas cumplen con esa función, pero hay nombres que escuchamos también en la W Gloria, como Félix de Bedut, como esta chica joven Camila Zuluaga, sabemos de Ignacio Gómez, sabemos de Gonzalo Guillén, sabemos de Daniel Coronel y Matador, para irnos a la caricatura. Gente que en este momento está en primera plana y está haciendo formación a la gente, a sus audiencias, que está haciendo pensar. Nos falta mucho, es cierto, pero yo sí rescato todavía estas personas. Si quisiera, y te voy a dar la palabra, Gabriel, tú que eres más... profesor desde más años de lo que yo he sido como otras cosas en todo este tiempo, pero también me gusta mucho el periodismo y también las clases de periodismo, y también incito a los chicos a eso, a que piensen, a que no traguen entero, a que no sean el soporte de un micrófono ante un funcionario, ¿no? Porque muchas veces lo vemos, los estudiantes o los periodistas jóvenes se convierten en el soporte, y entonces el señor dice lo que quiere y el chico solamente dice sí señor. ¿Qué hacemos ahí?
Eso tiene mucho que ver con la postura que uno tiene. Yo ayer justamente trabajaba ese tema en el salón. Una sola persona, un solo personaje, tres entrevistas diferentes. Y eran completamente diferentes la una de la otra. ¿Cuál es el papel que usted quiere asumir como periodista? Y ellos pues razonaban, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La investigación, la profundidad, la capacidad que ese periodista tiene para poder estar conectado con su entrevista y poder sacar la información, y no solamente, digamos, había tres ejemplos donde uno simplemente decía, no, maravillosa, y la otro, y el último ejemplo lo cuestionaba. Y también, digamos, como que ese es como los ejemplos que hay. Mi generación tuvo como gran referente a Jaime Garzón. Incluso Jaime Garzón fue la razón por la cual yo estudié comunicación social y periodismo. Cuando muere, yo tomo la decisión. Digo, esta es la otra opción que yo tengo. Tenía otra completamente distinta, pero esta es la opción y voy a irme por acá. Y digamos que también las generaciones han pasado desde el 98 hasta hoy con ilusiones. Y debemos, pues digamos, de cuando yo era joven a cuando hoy, digamos, formo jóvenes, han pasado diferentes ilusiones y no tenemos que perder eso. Cada vez hay otros que hacen que presentan grandes experiencias, que presentan ejemplos de investigaciones, que dejan ver que se puede hacer buen periodismo. ¿Cierto? Mi generación le tocó una generación donde nosotros hacíamos, miren, hoy mataron a tal periodista, hoy mataron a otro periodista, hacíamos conferencias, hacíamos charlas donde era el pan de cada día. Hoy la situación es otra, digamos que esperemos que no vuelva, pero ¿cuáles son esos referentes periodísticos que tenemos nosotros hoy en día para enseñarle a nuestros chicos? Y sobre ellos, digamos que quisiéramos que nuestros estudiantes tomaran esos referentes y pudieran hacer algo diferente y algo nuevo, algo innovador. Dentro de una academia que cada vez está más estandarizada y donde da menos permisos a las universidades de construir un periodismo diferente.
Pues entre los referentes, los que mencioné, y seguramente ustedes también tienen más, para mí las personas que acabo de nombrar, Gonzalo Guillén, que no es tan visible, es un gran periodista, Nacho Gómez, que sigue siendo el subdirector de Noticias 1, Coronel, que ha sufrido muchas amenazas, y se me quedan María Jimena Duzán,
Holman Morris,
bueno, cantidades de personas que han ejercido el periodismo. ¿Ustedes qué opinan?
A mí me gusta mucho los noticieros de Red Más TV
también,
y de Canal 1, de Noticias 1 también, y pues ahí tú lo estás mencionando, Cecilio Orozco. Son hay muchos, ¿no? Muy, muy bueno, Mauricio Gómez,
sí.
Pienso que estos son los periodistas que investigan. El periodismo bueno es un periodismo que donde se investiga, no es el periodismo especulativo. El periodismo bueno es el periodismo que trabajas con rigor y que constatas fuentes, que contrarrestas fuentes, que además sabes cuáles son tus fuentes, no son ocultas, tú las conoces, no las das a conocer, pero sabes quiénes son, sabes que son fuentes confiables, porque hay fuentes de fuentes, ¿no? No cualquiera puede ser fuente. Para mí Popeye no sería una fuente de información.
Por supuesto que no.
Pero lo nombro porque ha sido fuente de información de muchos medios, se han caído en esa tentación.
Así es.
Y cuando veo, nosotros como periodistas vemos eso, lamentamos hasta dónde hemos llegado.
Así es. Pedro, tú.
Yo pienso que aquí voy a decir algo que me van a dar durísimo.
A ver, dale.
Ya no tenemos periodistas líderes. Ya se nos acabaron los Yanni y los Gozaines, todo eso, porque están cansados y porque no han surgido personas nuevas que tengan el que tenían ellos. Yo trabajé con Gozaín, trabajé con Darío Hoyos, no compartía muchas cosas, pero eran tipos que sabían todo y manejaban. Ahora la opinión maneja a los periodistas y las redes sociales nos manejan a nosotros. Nos dicen qué ropa nos tenemos que poner, qué debemos hablar, qué debemos hacer. Y si no estamos ahí, entonces quedamos en el ridículo porque quedamos por fuera. Entonces nos falta ese seguir de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Gozaín ya entrevistaba a una señora, nunca se me olvida una señora que entrevistó que vivía en el barrio, en Ciudad Bolívar, y entonces la señora le dice: don Gozaín, yo lo llamé a usted, llevo una hora ahí esperando y no me lo pasan. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se llama usted? No, Rosita, no sé qué. Rosita, ¿en qué le puedo ayudar? Dijo: don Gozaín, no he podido pagar la luz de mi casita. Y entonces no he podido cocinar para los niños. Tengo tres nietos porque mi hija se fue a trabajar desde hace como 8 días y está trabajando por allá. Entonces se fue a coger café a la zona cafetera. Entonces mejor los niños, y yo pues no he podido pagar eso. Ajá. ¿Cuánto es su cuenta? 12 mil pesos. En 5 minutos estaba pagado el servicio, porque muchísima gente corrió a hacer eso.
Sí.
¿Y eso es una cosa que a uno le puede parecer ridículo, que le puede parecer una pendejada? Eso es parte de la cosa social que los periodistas perdimos.
No, pero
ahora ya no se oye, no se hace.
Sí, se hace en la W con una cosa que se llama...
¿Cómo comentarte? Sí, sí, sí.
Pero hay una cosa que yo quiero rebatirte a ti, como rebatí al principio. Yo desconozco y respeto a la trayectoria de Yamid, y reconozco y respeto la trayectoria de Juan Gozaín, pero una pregunta que te hago, Pedro. ¿Ellos no estaban también demasiado cerca del poder, y al estar demasiado cerca del poder no perdían objetividad, más allá de ese servicio social que se pudiera hacer con la señora que ocasionalmente llamó y necesitaba los 12 mil pesos? Es una pregunta.
El poder engolosina, ¿no?
Ahí a mí me gustaría, ahí porque sí tocaste un punto muy álgido, y realmente aquí pues es libertad de expresión, entonces respeta pues uno y pondera de igual forma lo que está diciendo Pedro, porque es la voz de la experiencia de la que está hablando. Yo también tengo bastante experiencia, pero él la tiene, y mucha. Pero yo sí he visto, Pedro, muy buen periodismo. No está generalizado, que es nuestro sufrimiento, nuestro problema, y en lo que deben trabajar gremios como el CPB, es en que el periodismo no es que haya periodistas exclusivos que hacen buen periodismo, un grupito o un puñado, sino que todos vayamos por esa ruta del buen periodismo. Yo escucho, por ejemplo, la W, y escucho menos Blue Radio, pero yo el mismo RCN Radio tiene Yolanda Ruiz, es una excelente periodista. A mí me parece el genio de las comunicaciones de la W, Julio Sánchez Cristo. Ese es un hombre que algunos le criticarán algunas cosas, pero es el genio de los genios para manejar televisión. Esa franja tiene.
Es alumno de Yamid y de Juan.
Está ahí, sí, pero también
hay otros periodistas.
Pero ahí está, por ejemplo, Camila Zuluaga. Allá está este niño, niño de política.
Daniel
Roberto Pacheco. Pombo, Pombo, joven Pombo, que está haciendo también un excelente periodismo. Sí. Hay un grupo de niñas ahí que investigan y que sacan unas investigaciones impresionantes. Se han vuelto el terror. El terror del gobierno, el
Daniel
terror
Pacheco
de todo el mundo.
También es muy,
nos ha faltado
muy
el seguimiento, porque es que hacen las cosas y las abandonan. No hay seguimiento.
No, pero perdón, Pedro, yo creo que te está faltando ponerle un poquito más de atención, porque yo quisiera estar de acuerdo contigo sobre estas gentes que estoy citando. Pero es que yo sí les hago seguimiento, y no, esta gente son el terror. El terror de los mafiosos, el terror de los corruptos, el terror, porque día a día no les cabe el noticiero de sacar toda esta podredumbre a la luz pública, y eso está sirviendo mucho, y eso son nuevas generaciones, claro, conducidos por Julio Sánchez Cristo, pero ellos tienen ponen su propia semilla, y estos son los grandes periodistas del mañana, sin estar arrodillados, como bien lo dices tú, porque hay una cosa que a mí no me gusta de Yamid Amad. Sí. Y es el periodismo espectáculo de sacar niñas semivestidas, sí. Desabotándose riendo a carcajadas, como, perdón que lo diga en nombre propio, Diana Tono, haciendo unos ridículos que uno dice, por Dios, ¿cómo se convierte
no
el periodismo
joven
en este espectáculo? Sí. El periodismo espectáculo es golpea. Sí, claro.
Bueno, yo voy a hacer un paréntesis antes de que Gabriel hable, que habla así. Pero voy a hacer un paréntesis. A mí me gusta Julio Sánchez, pero no olvidemos tampoco, Gloria, que Julio Sánchez también usó ese periodismo de las niñas lindas mostrando la blusa abierta también. O sea, también es que somos el resultado de una sociedad que nos ha llenado la cabeza de mil cosas mal hechas y eso ha pasado de generación en generación, pero yo aplaudo las nuevas generaciones que hacen periodismo muy interesante. Sí, señor.
Ahí tengo un observación y es que
dejemos hablar a la réplica después de Gabriel, porque
yo considero ahí en el ejercicio, y es que uno como periodista joven le pueden pasar cosas. ¿Cierto? Le puede pasar que termine siendo el sostén del micrófono y que le pase, ¿cierto? Que no sabe y que, bueno, ¿cierto? Pero eso lo tiene que darle. Damos la oportunidad a que el periodista, como cuando fui yo periodista en los noticieros, en la radio, pues no le da uno digamos como a que le pasen cosas. Ahora, considero que sí hay muchas jóvenes que están haciendo cosas interesantes, que están haciendo, y no solamente los medios, por ejemplo, el ejercicio de Wally, que es un youtuber que no... Todo el mundo cree que el youtuber es el chico que hace chistes, sí, y no necesariamente. No. Hay unos chicos que están haciendo cosas
alternativos pequeños que en son alternativos
muy, muy, muy interesantes, y está muy bien que les pasen. Hace el año pasado tuvimos un premio de Uniminuto en los premios del CPB. Uh-huh. Entonces ahí están los muchachos haciendo, claro. Y en la sede de Soacha. Entonces ahí se ve que hay una cantidad, es un semillero impresionante de chicos que están haciendo y que quieren hacer una transformación importante. ¿Por qué? Porque es que la transformación y el compromiso social del comunicador no solamente ayudarle a conseguir la ayuda,
sí,
un problema puntual, sí, 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 ¿cierto? Eso lo hacen los curas, eso lo hace la fundación, eso, ¿cierto? Pero el periodista tiene que ir más allá, hacer una transformación social, una formación de la sociedad, y que entienda que sí, le pasan noticias falsas, pero también que entienda que es una noticia falsa, que entienda de dónde viene, que sea capaz de discernir.
Se prepare,
allá, ¿no? Es hacia donde tenemos que llevar a la sociedad, y esa es la función social del periodismo, que sea capaz de discernir en toda la información que hay. Hoy en día, analizar, saber qué está pasando, que el alcalde dijo tal cosa, pero que el otro dijo tal cosa, vamos a mirar, vamos a escudriñar, y esa es la función del periodista. Yo creo que hoy en día el periodista que se dedica a los medios tiene esa capacidad, porque tiene las herramientas. Antes era muy difícil tener una cabina como la que tenemos hoy. Hoy un chico con una grabadora Zoom, perdón la marca, y un computador y conexión a internet puede montar su emisora donde, sí, él quiera. Claro. Y así tiene esa capacidad. Entonces tiene las herramientas. Y la cuestión es en cómo los formamos para que ellos sean capaces de no comer entero.
Ok, ahora, eso es lo más importante. Yo a los estudiantes les digo, no,
si lo hacen,
lo que yo les digo.
Si lo hacen o no lo hacen.
Hagan pues la vuelta ya, si quieren, pero argumentenme. Eso es.
Yo me he dado cuenta que el periodista que triunfa dentro de las nuevas generaciones es el periodista que investiga. Definitivamente, si tú vives a base de boletines, que se había vuelto como una tendencia, ¿no? Entonces produzca, llama el periodista una fuente, ¿y qué me tiene? ¿Tiene el boletín? Uh-huh. Es lo que primero que pregunta al jefe de prensa del entidad. Tiene un boletín, mándeme un boletín, y se fue acostumbrando al famoso, uh-huh, boletín. Cosa muy grave, no, pero que yo digo algo y Gabriel de una vez se me alborota querer hablar, espérate,
Gabriel. Se nos va a acabar el tiempo.
Se va a acabar el tiempo. Los boletines tal vez te sirvan para un punto de partida para investigar.
Claro. Un punto de partida.
O para saber cómo está, en términos generales, la gestión de una entidad o lo que esté haciendo. Pero el boletín es simplemente una cara de lo que la entidad quiere mostrar o la empresa quiere mostrar. El periodista tiene que salir del escritorio, levantarse del computador, ir a la calle, buscar la información, contrarrestar fuentes, buscar la verdad, escarbar,
masticar
hasta que encuentre, escarbar hasta que encuentre la, sí, verdad, y ponérsela al servicio del televidente, del radioescucha, del
escritor, el que sea,
el que sea, sí, pero que sea para que la persona pueda, uh-huh, pueda saber cómo está, qué es lo que está pasando y cómo están pasando las cosas y dónde, uh-huh, dónde están los hechos reales. De no ser así, seguimos confundiendo a la opinión pública, porque lo que les decía al principio, ya la gente no sabe qué creer, ni siquiera en lo que ellos mismos
dicen. Que hacer algo, porque nosotros siempre fuimos un país de radio.
Sí.
Desde que estábamos chiquitos uno...
Y seguimos siendo.
Índices, pero ahora
seguimos siendo.
Para la hora y no en la hora.
Bueno, queda muy poco tiempo, este programa se pasa siempre demasiado rápido, pero yo quiero tocar un tema que también nos compete a todos y que eso sí de alguna manera está un poco refundido, estamos con la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá y es la Organización Gremial de los Periodistas. A mí hay algo que me toca el alma y es que cuando a los periodistas los atacan, o en el caso de este chico que murió hace poco tiempo,
Mauricio Orjuela,
como que la situación de los periodistas poco nos importa a los periodistas y nos agremiamos muy poco, a excepción del Círculo, que tiene 75 años según leí, ¿verdad?
73.
¿Ahí qué pasa, muchachos o
que
compañeros?
Somos caníbales. Somos caníbales.
¿Por qué no? ¿Por qué Medios para la Paz murió? ¿Por qué Flip tiene un perfil bajo a pesar de su enorme importancia? ¿Por qué el CPB tiene desde lo social un perfil bajo? O sea, en términos generales, no estoy demeritando el CPB ni mucho menos, pero el plan, el proyecto Antonio Nariño, todos estos grupos como que pasan y nadie sabe que existen. Gloria.
Porque yo tengo una experiencia amplia en eso. Fui periodista del Tiempo 10 años. Y desde que fui, yo en el 84 entré al Tiempo y me retiré en el 94 para irme con un contrato de las Naciones Unidas, con el PNUD, para ser asesora de prensa del INURBE, del Ministerio de Desarrollo. Desde que estaba en el Tiempo, yo ya ayudaba a los periodistas. Tuve la oportunidad de llevarlo porque mi especialización fue en desarrollo urbano y en vivienda. Y desde ese tiempo pude constatar que el periodista no se preocupa por él mismo. Entonces no se preocupa por una pensión, no se preocupa por su vivienda. Yo asignar, buscando los periodistas más necesitados, más complicados, 17 apartamentos que me dijo el ministro de Desarrollo entonces, porque se los pedí para ayudar a los periodistas. Y me hicieron perder, cerca de 7 periodistas me hicieron apartamentos, porque a pesar de que ahí estaban, nunca hicieron, ni siquiera les... Esto es solo una anécdota para tipificar, que tipifica que los periodistas no nos preocupan, porque el periodismo es una pasión, es algo que absorbe al periodista y no le deja pensar en nada más. Si tiene que pasarse toda la noche sin comer o en la calle buscando una noticia, si la hora del almuerzo llegó y a esa hora estaba trabajando, no importó nada. Si tiene que comerse un sándwich caminando, lo hace. Es una pasión, es algo que lo mueve y esto hace que el periodista no se preocupe por sus cuestiones personales, casi que ni por su familia. Entonces, llegó la hora de agremiarnos. He estado hablando con varios gremios, FECOLPER, AP, el Colegio de Periodistas. Vamos a unirnos todos estos gremios para intentar sacar la ley del periodista, hacer que el periodista no sea un oficio, sino una profesión. Entonces yo pues les tengo esta como noticia preliminar de que nos vamos a unir porque no somos unidos.
Okay.
Y tenemos que trabajar por el bienestar del periodismo, de los periodistas, y que los periodistas de pronto ya es hora de que piensen en su bienestar. Tal vez las nuevas generaciones lo van a hacer, pronto las nuevas, porque las anteriores, eso, ojalá, el periodismo les corría por las venas y con eso se nutrían, sí, con eso vivían, con eso se cobijaban.
Sí, en parte por esa cultura que nos cobija. Pedro, se nos está acabando el tiempo, cuéntanos, y Gabriel también está, que se habla de nuevo.
No, yo pienso que lo mismo, que nos ha pasado, que no nos preocupamos por el bienestar familiar y por la proyección nuestra, ¿cierto?
Uh-huh.
Y vivimos del nombre.
Uh-huh.
Don Hernando Santos, que fue mi jefe durante mucho tiempo y el de Gloria, nos decía una cosa: ojo que hoy es don alguien y mañana puede ser don nadie.
Ajá.
Porque usted está respaldándose por el medio y eso es lo que uno cree. Uno cree que es el Tiempo y cuando uno sale se da cuenta que no es el Tiempo.
Nos queremos poco, como la mayoría de colombianos.
Gabriel, le regalo unos minutos.
Sí, AFACOM, la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación, está invitando a asistir a la ponencia de la nueva ley de periodismo que se va a tramitar en 17... de septiembre en el Congreso. Ir a mirar, estar pendientes, hacer ese seguimiento que debemos hacer como periodistas, saber qué está pasando con esta y con todas las leyes. Esta nos afecta directamente. Entonces, es como la invitación. Hay una buena noticia que por lo menos, digamos, alguien lo
va
a presentar.
Yo creo que nosotros también debemos de marcar a los que nos han golpeado, ¿no? Fíjense que Uribe nos quitó la tarjeta y nos dio otra y nos la quitó también.
Entonces, sí, a veces no nos preocupamos por Ebrecht, nos preocupamos por los morenos, nos preocupamos por todo, y lo que afecta directamente al gremio no le hacemos el seguimiento
correspondiente. Yo no creo que sea que nos queramos poco, perdona, pues yo
dale.
No creo, yo creo que es que la pasión del periodismo es demasiado grande. Uh-huh. Este es un periodo, este es una profesión que te absorbe.
Sí.
Que te absorbe y hace que no pienses en ti. Pienso que el llamado que yo le haría a los periodistas es pensemos un poco en nosotros, un poquito okay. aunque sea, ¿sí? Bueno. Y hay gremios, agremiarse es importante. La buena noticia es que vamos varios gremios a apuntarle a la ley de periodistas, debemos tener la ley de periodistas porque ahora cualquiera se cree periodista. Entonces, pues eso sí. tampoco es así. Tampoco el periodismo es una de las profesiones más importantes y de mayor responsabilidad. Sí. Una mala información puede hacer guerras, una mala información puede terminar con la honra de una persona. Quiero solo tomarte unos segundos para decirles que preparen los periodistas que nos estén escuchando, preparen sus trabajos porque venimos con el premio Círculo de Periodistas de Bogotá para el 9 de febrero, pero nosotros en octubre abrimos convocatorias y entonces vayan preparando sus trabajos. Bueno, ya un minuto, el año pasado, este año se hizo acreedora a un premio.
Ok. Sí. Muchas gracias Pedro Fuquen, gracias Gloria Vallejo, gracias Gabriel Duarte, no se me olvidó, me enredó un poquito la cabeza, gracias a Paola Álava por su apoyo técnico y este es un tema que nunca se acaba. Seguiremos hablando de periodismo, ojalá que entonces se recuperen la tarjeta. Yo tengo la mía guardada todavía.
Yo también, acá la tengo. Aquí la
tengo. No, yo no alcancé.
Yo tengo las dos.
No, yo solo la última y la tengo, no la cargo porque de pronto se me pierde. Y
Carlos Gaviria. Carlos Gaviria no la tumbó.
Carlos Gaviria.
Que en paz descanse.
Un hombre tan bello como Carlos se equivocó en ese pedacito.
Se equivocó.
Bueno, se acabó Espacio de Opinión. En 8 días, otro tema de interés.
Gracias.
Gracias de nuevo por su participación esta tarde.
Gracias.
Gracias. Gracias.